noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este noticiero que se realiza con el material que se produce desde los comunicadores independientes, los comunicadores de abajo y sus portales, así como también la información que pues producen los movimientos sociales y las resistencias en América y el mundo. Y bueno, pues sean bienvenidos a esta edición de hoy, viernes 15 de junio del 2018. Estamos dando inicio a este noticiero. Los invitamos a que se queden. Y bueno, sin más, vámonos con las noticias que tenemos para el día de hoy.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.
Y bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente información y vamos a iniciar con el bloque de Rompiendo Fronteras, las noticias internacionales. Argentina, el movimiento feminista gana su derecho al aborto libre y gratuito con grandes movilizaciones sociales. Y bueno, pues hay varias notas en muchos portales de los medios libres e independientes. Se retoma este hecho histórico allá en Argentina tras ya varios meses de una lucha muy importante que pues ha hecho movilizaciones, que ha hecho trabajo asambleario, en fin, que ha tenido muchas actividades y en muchos sectores de la sociedad argentina en el reclamo de sus derechos sobre su cuerpo. Y bueno, a pesar de que pues ha sido mayoritaria, ha sido de masas estas movilizaciones, pues todavía hay grupos reaccionarios que se oponen a los derechos de nuestras compañeras. Y bueno, pues ellas pues ya han ganado al menos esta primera discusión en la Cámara de Diputados. Y bueno, vamos a tener información al respecto, nos lo comenta másvoces.org y mujeresylasexta.org también, información al respecto, entre muchos otros. Hay información muy vasta en la Red Nacional de Medios Libres de Argentina, la RNMA, que también ha hecho una cobertura muy importante de estas movilizaciones. Y después vamos a tener una nota sobre lo que está pasando allá en el Gualmapu, en Chile. Pues, por un lado está el seguimiento que también le hemos querido dar al movimiento feminista que está en Chile, que también pues ha estado bastante fuerte, y con este movimiento que le han llamado las mujeres autoconvocadas. Bueno, pues ellas, nos dice Radio Curruf, mujeres autoconvocadas de la UCSC realizan distintas actividades para presionar a sus autoridades. Vamos a tener información al respecto y vamos a hablar rápidamente también de la situación que están viviendo la resistencia mapuche ahora con esta pues ya condena que le han impuesto a nuestros compañeros que están acusados por el caso Luchinster Mackay, entre otra información que nos están compartiendo también las redes del Gualmapu chileno. Y también vamos a tener una nota que nos comparte Voces en Movimiento, y esta nota se titula Huelga Nacional de Prisioneros del 21 de agosto al 9 de septiembre del 2018, y nos lo comparte Voces en Movimiento, una nota de las pues movilizaciones que preparan los presos políticos allá en los Estados Unidos. Y también Ecuador Today nos informa, más bien nos comparte un artículo de opinión, también es una biografía de Aníbal Quijano y los movimientos antisistémicos, un texto de Raúl Sivecki, que bueno, pues siempre bastante polémico el compañero, con una muy buena pluma, muy buen análisis, y que a veces sabe poner ahí el dedo en la llaga de los debates, y bueno, este no es la excepción. Vamos a escucharlo. Y Honduras, tenemos una sociedad militarizada, una dictadura sostenida por la policía, por el ejército y por un cerco mediático, dice másvoces.org, con Miriam Miranda, dirigente garífuna en Honduras, quien nos lo comparte a través del portal de másvoces.org. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la lucha magisterial que continúa ya en la entrada de su segunda semana de movilizaciones sociales acá en el centro del país y también en varios estados de la República. Y bueno, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una lucha contra el cinismo y la cerrazón del Estado, nos dice en un artículo Regeneración Radio, que nos habla acerca de la lucha que han tenido nuestros maestros y pues también la actitud que ha tenido el Estado hacia sus justas demandas. Y bueno, el 14 de junio, es decir, ayer, se conmemoró un año más de las barricadas en Oaxaca. 14 de junio también es el día que inicia la represión contra el movimiento magisterial en Oaxaca en el 2006 y que derivara en esta lucha tremenda que fuera la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Pero bueno, aparte de este dato biográfico y como de efemérides, también educaoaxaca.org nos comparte en su portal, 14 de junio, tras 12 años de impunidad, regresan los responsables de la represión. Y lamentablemente, bueno, pues muchos de los responsables de la represión contra el movimiento magisterial ahora parece que quieren ser también de la nueva administración de López Obrador y ya sienten que llegan nuevamente al poder. Y bueno, pues lamentable esta situación. Y el portal de Subversiones, la agencia autónoma de comunicación, nos comparte un texto y también un video de Carolina Corral acerca de las jornadas contra el feminicidio en Tepoztlán. Y bueno, vamos a escuchar y a leer también un poco de esta nota que nos comparten nuestros compañeros y compañeras de Subversiones. Y también vamos a tener información que nos comparte Radio Zapote, Manuel Gaspar Rodríguez, exigencia de justicia por su asesinato en Cuetzalan, Puebla. Bueno, pues una de las demandas que hoy también se levanta allá en la Sierra Poblana tras el asesinato de este compañero Manuel Gaspar Rodríguez. Y bueno, ya para terminar el noticiero y también el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, vamos a tener información acerca de las elecciones en México. Vamos a empezar también a darle un bloque, ya están muy próximas a realizarse las elecciones presidenciales en México. Y bueno, pues hemos visto que hay muchos espacios internacionales de comunicación comunitaria, de comunicación de abajo, otros noticieros independientes, que bueno, pues están también preocupados y también están atentos a lo que pasa en México y saben que este proceso electoral próximo, bueno, pues tiene ahí también muchas relevancias políticas en torno a la lucha social. Y en ese sentido, pues nosotros desde México queremos también dar nuestro aporte, ya que estamos aquí en el ojo del huracán de este proceso que se está viviendo en el país. Y bueno, pues vamos a empezar a compartir algunas opiniones, también opiniones por parte de las de los medios libres en torno a este proceso electoral que se viene y que, bueno, al menos a la gran mayoría de medios libres pues no le ve ninguna apuesta en ninguna de las opciones electorales que hoy están en juego en la boleta electoral. Pero bueno, vamos a estar hablando de este tema y otros, y bueno, los invitamos también a que hagan suyo este noticiero. Les recordamos el correo electrónico noticiasdeabajoml@raizo.net y también nuestro portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, donde pueden encontrar la información, pero también comunicarse con nosotros. Sería muy bueno que nos compartieran su opinión acerca de estas próximas elecciones en México y también de cualquier denuncia, información de resistencia, de lucha, de organización que sirva a nuestros pueblos. Bueno, pues eso, para eso está hecho este noticiero, para intentar tejer comunicación entre los de abajo, entre comunicadores y también entre, pues, la población a la que nos debemos, de la cual somos y a la cual también queremos estar llegando con ese trabajo informativo. Y bueno, pues sin más, estamos escuchando de fondo a Unidub Estéreo, Unidub Estación, de hecho es el disco de Unidub Estación. Mandamos un saludo al Oso Dub, que es uno de los artífices de esta hermosa música dub. Y bueno, vamos a iniciar con un corte musical que es una canción que anda circulando en redes y se llama Himno por la lucha del aborto legal en Argentina. Y bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos ya para entrar a las noticias internacionales del día de hoy en el bloque de Rompiendo Fronteras. Estás escuchando Noticias de Abajo. Agradecemos a todas las radios, a todos los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues como siempre el trabajo que hacen por romper el cerco y también por nutrir esta barra programática informativa del noticiero y por darnos también ánimo a seguir en ese trabajo, sabernos que no estamos solos y que pues, somos una red que día a día sigue creciendo. Y bueno, pues sin más, vámonos con esta rolita y regresamos. Como les habíamos comentado, es el himno por el aborto en Argentina.
Hoy peleamos por nuestros sueños. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal. Hoy peleamos por nuestros sueños. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio si queremos libertad. Hoy peleamos por nuestros cuerpos. Vamos ya, vamos ya, vamos ya, ya, ya. Aquí estamos cantando juntas por el aborto legal.
Y bueno, pues ahí escuchamos este tema musical que nos comparten. Y bueno, fue breve pero conciso y pues nos da también la entrada ya a este tema que queremos, con el cual queremos empezar, que también es la lucha que han tenido estas mujeres allá en Argentina y que en verdad pues ha sorprendido al mundo, no por el hecho de la demanda en sí, porque bueno, pues como ellas mismas reconocen, este derecho se ha ganado ya en otros lugares como México. Por ejemplo, el derecho al aborto se da en el caso de la Ciudad de México. Pero bueno, en Argentina realmente se han enfrentado el movimiento feminista a grupos bastante reaccionarios y de derecha que se han opuesto a sus demandas y que cada vez que sacaban una movilización grande, pues les respondían a veces hasta con represión. Tuvieron muchos enfrentamientos, bueno, no así de a golpes, ¿no?, sino enfrentamientos políticos con la iglesia en fuertes declaraciones que decía la, pues, esta derecha religiosa en contra del aborto. Y bueno, por el otro, una movilización que, insistimos, crece y crece constantemente. Y bueno, en esta semana se dio el debate con los diputados argentinos y afuera del Congreso, donde se debatía este tema, estaba inundado de mujeres que estaban pues presionando para que su lucha fuera pues se plasmara también en estas leyes. Y bueno, es importante porque también lo que estaban discutiendo dentro de la Cámara de Diputados eran siete propuestas, siete iniciativas, y una de ellas era la de estas pues agrupación, organización de mujeres que se hizo a lo largo de estas fechas en la búsqueda pues de sus derechos allá en Argentina. Y bueno, vamos a escuchar a másvoces.org, quien nos tiene un pequeño reporte radiofónico sobre esta movilización.
Tras una sesión de más de 23 horas, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, con 129 votos a favor y 125 en contra. El documento aprobado contempla el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional. Ahora espera el trámite en el Senado. Si también se aprobara en la Cámara Alta, la ley del aborto será una realidad en Argentina. Informa Edgardo Esteban, corresponsal de Telesur en Buenos Aires.
Después de esta jornada histórica, además de 23 horas de debate en el recinto de la Cámara de Diputados, esta aprobación de esta media sanción de este proyecto de ley por un aborto legal, seguro y gratuito, ahora, más allá de la celebración de esta vigilia que marcaron estos miles y miles de pañuelos verdes acompañando justamente esta revolución, este cambio cultural que está planteando la mujer argentina con relación a una de las situaciones más complejas, más difíciles que pasan esos sectores, los más vulnerables de la mujer, esos abortos ilegales en donde han muerto más de 3.300 mujeres en lo que es este tiempo de democracia, esos 1.200 abortos diarios que se viven en el país y que ahora se aguarda con expectativa lo que va a ser esta segunda instancia a partir del trabajo en comisión en la Cámara de Senadores y que lleguen al recinto para después, si se logran los votos necesarios, poder convertirse en ley. Pero realmente es una instancia importante lo que significa esta primera vez que pudo el Congreso de la Nación debatir este proyecto de ley contra lo que significa el aborto ilegal, pero que también plantea esta alternativa, que la propia presión popular llevó a que sea aprobada y a que muchos legisladores de la Cámara Baja tuvieran que cambiar su voto y que de alguna forma le dieran esta alternativa de ya ser aprobada, de ya tener media sanción este proyecto que va a seguir su camino en el Congreso de la Nación.
Bueno, pues esas son las declaraciones que nos comparte másvoces.org de lo que pasa allá en Argentina. Y también Mujeres y la Sexta, un colectivo de mujeres adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, acá en México. Bueno, pues también nos comparten un trabajo audiovisual que hicieron compañeras allá en Argentina, del colectivo Deseantes, en las que algunas de la casita colaboramos con las compas de Argentina, dicen los compañeras de Mujeres y la Sexta. Vamos a escucharlo y regresamos para cerrar esta nota.
Soy Diana Caballero Alvarado, de México.
Soy Claudia, soy de Chile.
Patricia, España.
My name is Stephanie and I am from California.
Paula, España.
Me llamo Zoe, vivo en Francia.
Soy Florencia, soy de Argentina, Tucumán.
Vanessa, Brasil.
Soy Romina, vivo en Uruguay.
Soy Ariane, de la Villa 31.
Hola, soy Catalina.
Me llamo Isa.
Daniela, Chile.
Soy Rosario, soy argentina.
Vivo en el sur de Veracruz.
Soy Tania García de Chile.
I'm de Carla, soy de Barcelona.
I'm from Canada. My name is Megan.
Mi nombre es Irene Soria, radico en la Ciudad de México.
Vivo en México y soy de Colombia.
Mi nombre es Alejandra, vivo en Cabiahue, cordillera argentina.
Carolina, Argentina.
Soy Irene, soy de España.
Lide, España.
Laura, España.
Iria, España.
Soy Juana Iris Sánchez Hernández.
Soy Belén, vivo en Reino Unido.
Soy Tania, vivo en España.
Me llamo Pilar, vivo en Zaragoza, en España.
Me llamo Carla, soy de España.
Me llamo Chiara, vivo en Danimarca.
Santa Fe, Argentina.
Bea, desde Cataluña.
Soy de España.
Soy Florencia, soy Milagro.
Soy Guadalupe.
Soy Rocío.
Soy Agustina, de Argentina, y pido que se apruebe la ley de aborto gratuito y seguro ya en Argentina.
Desde México pido que se apruebe la ley de aborto segura y gratuita ya en Argentina.
Pido que se apruebe ya
la ley del aborto seguro y gratuito ya en Argentina.
Pido que apruebe la ley de aborto seguro y gratuito
en Argentina ya.
Y pido que se apruebe la ley de aborto seguro y gratuito ya en Argentina.
Yo peço pela legalização do aborto na Argentina ya.
Pido que se apruebe la ley de aborto seguro y gratuito ya.
Pido por la ley de aborto legal, seguro y gratuito ya en el hospital.
Queremos que se legalice el aborto en Argentina.
Aborto legal, seguro y gratuito ya en Argentina.
Pido que aprueben la ley de aborto
seguro y gratuito ya en Argentina.
Pido que se apruebe la ley
de aborto gratuito y seguro ya en Argentina.
Desde el País Vasco pedimos que se apruebe la ley de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.
Pido que se apruebe la ley de aborto seguro y gratuito ya en Argentina.
I'm asking you to please approve the law for legal, safe and free abortion in Argentina.
Demano que s'aprovi ja la llei de l'avort segur i gratuït a l'Argentina.
I demand to pass the law for legal and safe abortion in Argentina.
Pido que se apruebe la ley de aborto seguro y gratuito ya en Argentina.
Queremos la ley de aborto seguro y gratuito ya.
Pues así las cosas en Argentina, y bueno, vamos a estar atentos a qué sucede con esta lucha de nuestras compañeras. Sabemos que va pues viento en popa, va hacia adelante con mucha fuerza, y aún falta todavía este debate ahora en el Senado argentino, así que vamos a estar muy muy atentos. Y bueno, pues Argentina también vive uno de sus momentos difíciles debido a un gobierno antipopular encabezado por Macri, que bueno, pues ha desatado también muchas protestas, particularmente del movimiento obrero allá en Argentina, que es también ha sido históricamente muy organizado, ha sido un brazo muy importante de la lucha allá en Argentina. Y bueno, también vamos a estar estando atentos a las resistencias populares allá en este lado del sur americano. Vámonos con más información. Y bueno, en la misma tónica, mujeres autoconvocadas de la Universidad de Ciencias Sociales allá en Chile, no, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, no de las Ciencias Sociales, el día de ayer, miércoles 6 de junio, las mujeres autoconvocadas de la Universidad Católica Santísima de Concepción realizaron diversas actividades como medida de presión al rector de la universidad, nos informa el portal de Radio Curruf. Y bueno, pues esta, de hecho en la edición anterior de este noticiero habíamos escuchado pues las declaraciones también de varias compañeras que están en esto que le han llamado el mayo feminista en la región chilena, pues participando en estas movilizaciones, y ellas sacaron una declaración, dice, con motivo de la jornada de movilización de julio, exponemos lo siguiente: como mujeres autoconvocadas hemos decidido que nuestra lucha debe materializarse en diversos frentes, sacando la problemática de violencia de género hacia la calle. Partimos el día de hoy con la paralización del tránsito de la autopista que colinda con la Casa de Estudio de la Universidad Católica de Concepción, propagando nuestro mensaje de descontento por medio de acciones directas, alzando nuestra voz sin miedo, exigiendo tanto a nuestras casas de estudio como a la sociedad en general eliminar las prácticas de violencia y abuso en contra de nuestros cuerpos y mentes. San Andrés, de la universidad anteriormente señalada en apoyo a compañeras que se reunieron con el rector para negociar la implantación de un protocolo con el cual ha emanado el análisis y discusión de la comunidad movilizada de la Universidad Católica de Concepción. La represión de carabineros no se hizo esperar, quienes como de costumbre intervienen en nuestras manifestaciones coartando el derecho a expresar nuestro malestar y nuestra inconformidad hacia una sociedad que nos disminuye hasta hacernos invisibles. La fuerza policial hizo ingreso a las dependencias de nuestra casa de estudio. Como resultado de este accionar, provocó la detención de dos de nuestras compañeras, quienes sin temor dieron frente a la violencia policial, dejando claro que las mujeres no toleraremos ni un tipo de represión y que seguiremos en la lucha sin vacilar para construirnos como personas libres. Dice Posdata, no compartimos los discursos hegemónicos y desinformados de los medios de comunicación que por sensacionalista, miente distorsionando la verdad de las tomas y las movilizaciones. Mujeres contra la violencia, mujeres contra el capital, mujeres contra el machismo, contra el terrorismo neoliberal, firman así su comunicado estas compañeras de Chile. Y bueno, pues también los invitamos a que conozcan el portal de radiocurruf.org. Para nosotros ha sido de mucha importancia el trabajo que hacen ellos y ellas para tenernos comunicados de lo que pasa allá en las resistencias también en esta zona del mundo. Y bueno, pues ellos han estado muy atentos al seguimiento al caso de la condena del caso Luchín Cermaquey, también a la, pues a toda la lucha y resistencia que ha hecho el Machi Celestino Córdoba para poder regresar a su regue. En fin, han sido pues compañeros que han estado atentos y informándonos siempre de primera mano pues lo que está pasando. También hubo hace unos días lamentablemente un feminicidio y pues acaban de realizar un foro informativo por la justicia de Nicole Saavedra en Temuco. Esto lo publican el día de hoy y bueno, pues ahí también viene esta información. Y bueno, pues también nuestros compañeros de Radio Corrup nos van a acompañar en un foro el próximo domingo acá en la de este domingo en 8 acá en la Ciudad de México a través del internet. Se va a hacer este foro también americano, latinoamericano, sobre medios libres. Y bueno, pues ya estaremos hablándoles de esto más adelante. Y el portal VoicesInMovement.org, Voces en Movimiento en español, nos comparte el siguiente comunicado de prensa de la huelga nacional de prisioneros del 21 de agosto al 9 de septiembre del 2018 en los Estados Unidos, traducido por Eje Hexentanplatz. Hombres y mujeres encarcelados en prisiones a lo largo del país declaran una huelga nacional en respuesta a los disturbios en la Lee Correctional Institution, una prisión de máxima seguridad en Carolina del Sur. Siete compañeros perdieron sus vidas durante un levantamiento sin sentido que pudo haberse evitado si la prisión no estuviera tan hacinada a causa de la avaricia forjada sobre la encarcelación masiva y por la falta de respeto a la vida humana clavada en la ideología penal de nuestro país. Estos hombres y mujeres estamos demandando condiciones de vida humanas, acceso a la rehabilitación, una reforma a las sentencias y el fin de la esclavitud moderna. Nuestras demandas nacionales de los hombres y mujeres en prisiones federales, migratorias y estatales son 1. Mejoras inmediatas a las condiciones de las prisiones, de los prisioneros y prisioneras y a las políticas de aprisionamiento que reconozcan la humanidad de los prisioneros, hombres y mujeres. 2. Un cese inmediato a la esclavitud penal. Todas las personas prisioneras en cualquier lugar de detención bajo la legislación de Estados Unidos deben de recibir un salario adecuado según los jornales de su estado o del territorio en el que están ejerciendo sus labores desde la cárcel. 3. El acta de reforma al litigio de la prisión debe ser rescindido, permitiendo a los humanos encarcelados un canal adecuado para enviar sus penas y las violaciones de sus derechos. 4. El acta de sentencia de la verdad y el acta de reforma a las sentencias deben ser rescindidas para que los humanos encarcelados tengan una posibilidad de rehabilitación y de libertad condicional. Ningún ser humano debe ser sentenciado a muerte por encarcelamiento a cumplir ninguna condena sin la posibilidad de su libertad condicional. 5. Un cese inmediato a los sobrecargos, sobresentencias y negativas de libertad condicional, basadas en motivos raciales, en contra de seres humanos negros o morenos. Las personas de piel oscura no deben seguir recibiendo negativas a su libertad condicional a causa de que la víctima de su crimen fuera una persona blanca, lo cual es particularmente un problema de los estados del sur. 6. Un cese inmediato al aumento de las leyes pandilleras y racistas en contra de seres humanos negros o morenos. 7. A ningún ser humano encarcelado se le debe negar el acceso a los programas de rehabilitación en su lugar de detención debido a una etiqueta de ofensor violento. 8. Las prisiones estatales deben ser financiadas específicamente para ofrecer más servicios de rehabilitación. 9. Las becas Pell deben ser reinstaladas en todos los estados y territorios de los Estados Unidos. 10. Los derechos del voto de todos los ciudadanos cumpliendo sentencias en prisión, detenciones preventivas o bien excarcelarios deben hacerse válidos. Demandamos representación, todas las voces cuentan. Todos estamos de acuerdo en expandir esta huelga a lo largo de las prisiones de América del 21 de agosto al 9 de septiembre. Hombres y mujeres en prisiones a lo largo del país, vamos a ir a la huelga de las siguientes maneras. 1. Huelgas laborales. Las prisiones no se reportarán a sus trabajos asignados. Cada lugar de detención va a determinar cuánto durará esta huelga. Algunas de estas quizás se traduzcan en una lista local de demandas destinadas a mejorar las condiciones y reducir el daño dentro de las prisiones. 2. Boicots. Todo gasto debe ser detenido. Pedimos a los que están fuera de los muros de las cárceles no hacer juicios financieros por aquellos que están dentro. Hombres y mujeres del interior les informarán si están participando en este boicot. Apoyamos el llamado de Free Alabama Movement Campaign para redistribuir el dolor. Ahora que Benu Hannibal Rasun, antiguamente conocido como Melvin Ray, ha dispuesto con excepción de rechazar visitas, los principios descritos se pueden encontrar en redistributethepain.wordpress.com o redistribuyamoseldolor.wordpress.com. ¿Cómo puedes ayudar? Haz que la nación vea nuestras demandas. Haz un llamado a la acción en realización con nuestras demandas. Pasa la voz de la huelga en cada lugar de detención. Prepárate para hacer contacto con gente en la prisión, familiares y organizaciones de apoyo a los prisioneros en tu estado para que apoyen en notificarle al público y a los medios acerca de las condiciones de la huelga. Apoya nuestras iniciativas para que la gente en prisión podamos votar y seamos considerados en las elecciones. Para los medios, las preguntas deberán ser dirigidas a prisionstrikemedia@gmail.com. Y bueno, pues ahí está esta carta y seguramente vamos a estar muy muy atentos a darle cobertura a esta huelga pues tan importante y que ya no es la primera vez que lo hacen. De hecho, el año anterior también hubo grandes movilizaciones por parte de los presos de Estados Unidos en contra de la esclavitud en las cárceles y bueno, vamos a estar atentos a este llamado. Vamos con más información. Y bueno, en Honduras nos dice también el portal másvoces.org, nos comparte de hecho un audio con la voz de Miriam Miranda, dirigente garífuna, que nos comenta la situación tan terrible que se vive en Honduras, donde ella asegura que tienen una sociedad militarizada y una dictadura sostenida por la policía, por el ejército y por un cerco mediático. Vamos a escuchar sin más esta entrevista que hacen nuestros compañeros de másvoces.org.
En Honduras, en la madrugada del 6 de junio, fue detenido el líder comunitario Malvin Norales, defensor del territorio ancestral de la comunidad garífuna de Puerto Castilla, miembro de la coordinación de la Organización Fraternal Negra Hondureña, la OFRANE. Gracias a la rápida movilización, denuncias y presión nacional e internacional de organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos y los territorios, Norales fue liberado esa misma noche. Ahora permanece resguardado con sus compañeros y compañeras por temor a que vuelvan a detenerlo las fuerzas represivas hondureñas. La detención se produjo en un puesto policial, en un control de rutina, porque a Malvin le reabrieron una causa penal en su contra que había sido clausurada en el año 2015. Le acusan de usurpación de un terreno que la compañía Intermares tenía en usufructo desde el año 1996, cuando fue cedido por la Empresa Nacional Portuaria, y donde supuestamente la empresa Intermares pretendía construir una procesadora de harina de pescado. La realidad es que la empresa otorgó el terreno a los hermanos y ricos empresarios Weizenblur Oliva para saldar deudas pendientes. En mayo de 2014, ante el hacinamiento en que vive la comunidad de Puerto Castilla, sus miembros decidieron recuperar el terreno baldío, pero fueron desalojados violentamente por efectivos del Ministerio de Seguridad. Desde Radio Mundo Real nos ofrecen la entrevista con Miriam Miranda, dirigente de la OFRANE, que opina que la detención de su compañero está vinculada a la intención del Estado hondureño y de las empresas transnacionales de quitar del medio a defensores de los pueblos que luchan contra los proyectos extractivistas y por la democracia en su país, que vive desde hace años bajo una dictadura civil.
Malvin Morales es un miembro de la Coordinación General de la OFRANE, aparte de que es miembro de la Coordinación General, es un defensor de la tierra y territorio de la Comunidad de Castilla, que es una zona que está en la Bahía de Trujillo. Es una zona que está muy asediada en este momento, está en disputa, porque ahí en esa zona se estará instalando una de las zonas especiales de desarrollo, famosa sede, que antes se conocía con el nombre de Ciudades Modelo. En la Comunidad de Castilla no solamente hay amenazas de un proyecto hidroeléctrico, eléctrico, sino que también hay amenazas y han establecido por parte del gobierno en su momento que ahí estarían también instalando en esa zona una zona petrolera. Y ahora lo último es que se está hablando de que esa zona será instalado un proyecto, una planta procesadora también para exportar gas, que ese gas es el fracking. Como ustedes saben, por parte de Estados Unidos ya hay toda una campaña y desde Estados Unidos para instalar y exportar todo lo que es gas y después de ahí trasladar a otras regiones. Entonces en Honduras se ha establecido que ese territorio donde se encuentra Malvin Norales es una de las zonas donde se estaría instalando esa planta. De hecho, esa bahía de Trujillo tiene una historia de conflictividad porque los empresarios canadienses están en la zona. El compañero Malvin Norales, por la defensa de su territorio, por la defensa de las tierras, había tenido procesos incoados desde el 2014-2015 sobre seguimiento definitivo sobre eso. Es decir, que se había encontrado, no era responsable de nada y de la noche a la mañana se activó hace 4 o 5 días la orden de captura contra el Malvin Norales y él se estaba trasladando a una reunión en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la cual estaríamos como miembros de la coordinación general en una jornada. Y fue detenido en una posta policial, llama dolorosamente la atención y por eso decimos que sí existe un plan muy claro de criminalización, judicialización hacia la OFRANE, porque hace 1 año y medio se han estado deteniendo los líderes y las lideresas de la OFRANE y de los que están defendiendo las tierras y territorio. En mi caso particular tengo varios casos, hay 2 denuncias y hay 4 juicios abiertos contra mi persona, aparte de todo lo que ha habido en detenciones, digamos amenazas, inclusive secuestro para asesinarme. Entonces es muy claro que sí hay una intencionalidad contra la organización porque estamos defendiendo las tierras y territorios del pueblo garífuna, pero no solamente el pueblo garífuna, sino que como conocen, OFRANE ha estado en la defensa de la institucionalidad del país, ha estado en la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y sobre todo los derechos de los pueblos indígenas y en este caso del pueblo garífuna. Después de la presión enorme a nivel internacional y nacional, nos movilizamos hacia la ciudad de Trujillo, pero también sí hubo una movilización internacional muy importante. Queremos agradecer la solidaridad internacional porque gracias a ello pudimos liberar a nuestro hermano Malvin Norales a las 9:30 de la noche.
¿Cuáles son los delitos que les están imputando?
Bueno, en este caso, aparte de usurpación, también hay casos como contra el Estado, ¿verdad? O sea, incluso hasta de terrorismo, y se han aprobado leyes para criminalizar a las defensoras y defensores de derechos humanos, pero también a eso se suman lo que es supuestamente violencia contra el Estado, atentado contra el Estado. Nosotros estamos impulsando radios comunitarias y tengo juicios abiertos por difamación, calumnia, imagínate, por parte de empresarios canadienses y por parte del Estado, supuestamente porque estoy como miembro de la OFRANE y coordinadora general atentando contra el Estado al impulsar y al promover y apoyar radios comunitarias, que tenemos un derecho consignado en el convenio 169 de la OIT. Hay una necesidad del Estado, del gobierno, hay una clara política de criminalizar y siempre va a utilizar cualquier delito inventado para criminalizarse, judicializarte, pero también es muy importante paralizar, ¿verdad? Generar miedo, generar terror, que la gente no se mueva, que nosotros no podamos estar, a pesar de que tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, otorgadas por la Corte Interamericana, pero siempre existe la criminalización, judicialización y con la intención de paralizar, que no hagamos ningún trabajo, inclusive prohibición de reuniones, más de 5 personas, ya es un atentado.
Y además en un contexto en Honduras donde se sigue profundizando la militarización.
Así es, bueno, nosotros vivimos en una dictadura, todo el mundo lo sabe, tenemos una dictadura civil fundamentada y sobre todo sostenida por el ejército y la policía. Estamos viviendo una sociedad totalmente militarizada con un cerco mediático sin igual. Nunca en la vida habíamos visto un cerco mediático como el que está y se encuentra hoy día. No sale absolutamente nada si no hay autorización por parte de este gobierno dictatorial. Y un caso muy increíble que les quiero comunicar y comentar a ustedes, radioescuchas: el compañero Malvin Norales fue detenido a las 7:30 de la mañana. A las 7:35 ya la policía, donde lo llevaron a él, antes de trasladarlo de la posta policial a la Departamento de Policía Internacional, Policía Nacional, que se llama DPI, le había fichado, tomado fotos como delincuente y lo había mandado a una red que tienen con los medios de comunicación locales y nacionales, donde decían: tenemos detenido a un delincuente, que es la manera de cómo ellos pueden mostrar, y el ejército y la policía, que están combatiendo la delincuencia. Eso nos parece terrible, que eso es una violación a los derechos humanos definitivamente, ¿no? Porque inclusive me lo mostró un periodista y con eso ya había pasado la información a nivel nacional en todos los sistemas, tanto de comunicación como de la policía y el ejército. Nosotros estamos denunciando eso.
Por otra parte, la defensora Garífuna dijo que la UFRANE, junto a organizaciones indígenas, se han declarado en alerta para movilizarse contra una nueva versión de la ley de consulta previa, libre e informada, que el gobierno hondureño prepara para cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, destinado a proteger a los pueblos indígenas. Desde la UFRANE denuncian que la preparación del texto no ha contado con la consulta y aprobación de los pueblos.
También queremos manifestarles y informarles que pronto van a haber grandes movimientos y acciones de los movimientos de las organizaciones indígenas, porque el gobierno está impulsando una ley de consulta previa libre informada sin consulta con los pueblos, una ley que es la peor que puede existir en todo lo que decimos nosotros planeta, cuando en esa misma ley lo que va a hacer es que va a legalizar y legitimar la entrega de los recursos y los bienes comunes de la naturaleza a los inversionistas tanto nacionales e internacionales. Y en este momento nos estamos declarando en alerta, no solamente la OFRANE, sino que las diversas organizaciones indígenas del país, porque el Estado pretende aprobar esa ley que va a violentar más los derechos humanos de los pueblos indígenas. No olvidemos que Berta Cáceres fue asesinada por exigir el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y sobre todo de la comunidad lenca, donde se está instalando ese proyecto hidroeléctrico.
Bueno, pues continuamos con la información y ahora ya para cerrar el bloque de noticias internacionales vamos a leer un artículo de Raúl Sivecki, este pues escritor, analista, sociólogo uruguayo que pues insistimos siempre ha sido muy controversial, ha sido una persona polémica en el buen uso del término, porque ha sido una persona que ha sabido poner a veces en el centro del debate muchos temas que a veces el marxismo clásico o las ideologías clásicas no las toman en cuenta. Y bueno, en esta ocasión, Ecuador Today nos informa que ya se suma Sivecki como uno de sus corresponsales o uno de sus escritores ahí de este portal, y nos hablan de Aníbal Quijano y los movimientos antisistémicos. Dice, la reciente desaparición de Aníbal Quijano ha sido una oportunidad para recordar algunas de sus más notables contribuciones al pensamiento emancipatorio, en particular desde que acuñó el concepto de colonialidad del poder. Como señala la antropóloga Rita Laura Segato, los trabajos de Quijano representan un viraje en la historia del pensamiento crítico desde la década de los 70, que fue posible por el quiebre de la polaridad capitalismo-comunismo con el fin de la Unión Soviética. Del conjunto de análisis de Quijano quisiera rescatar apenas uno, aquel vinculado a la heterogeneidad de las sociedades colonizadas en América Latina, ya que siento que encarna un aporte importante a los movimientos populares del continente. En efecto, la heterogeneidad histórico-estructural de la existencia social no puede ser aprendida con las categorías marxistas. En este sentido, es necesario rescatar el marxismo de su larga prisión eurocéntrica, como sostiene Segato. Mientras en Europa la principal forma de control del trabajo es el salario, en nuestro continente existen cinco formas: esclavitud, servidumbre, pequeño emprendimiento familiar, reciprocidad y salario. Aunque todas están subordinadas al mercado capitalista, la heterogeneidad de formas de vida trabajo impide la construcción de un sujeto anticapitalista homogéneo, tal como sostiene la teoría de la crítica de corte eurocéntrico. La primera consecuencia para los movimientos que luchan por cambiar el mundo es que no funciona, y esto lo detecta especialmente Quijano, una imagen del cambio que consiste en la salida del escenario histórico de una totalidad unitaria homogénea que para su lugar lo ocupe otra totalidad igualmente unitaria homogénea. Esto ha sido la imagen dominante en el pensamiento crítico, que suponía que la revolución consistía en la derrota definitiva del capitalismo como una totalidad y el comienzo de la construcción de una sociedad diferente. Socialista en camino hacia el comunismo, la mencionada heterogeneidad evidente en nuestra América Latina torna imposible que las sociedades se muevan enteras en una misma dirección. La segunda cuestión deriva de la anterior. Ante esta realidad, los revolucionarios tienen dos caminos: o trabajan para potenciar la homogeneidad de sus sociedades, cuestión que a menudo han intentado hacer desde arriba, con lo que se comportan de modo despótico y neocolonial, o bien aceptan la heterogeneidad y aceptan que cada pueblo camine según su propio ritmo y sus modos. no habrá una salida conjunta de todos los sectores de la sociedad del capitalismo actual, sino procesos diferentes en cada región y en cada pueblo que no pueden ser encorsetados en procesos idénticos de cambio. Si la primera actitud fue la que practicaron los partidos comunistas, en particular bajo el estalinismo, la segunda es la que promueven los zapatistas. Por este motivo, entre otros, no quieren hacerse cargo del Estado, que sería la herramienta para la uniformización del campo popular. Rechazan la posibilidad de gobernar o liberar a otros pueblos, porque sería tanto como imponerle sus propios modos que trasladarían mecánicamente a otras realidades que siempre serán resistentes a cualquier tipo de dominación. Creo que existe cierta sintonía entre el pensamiento de Quijano y algunos procesos de organización y lucha en América Latina, lo que no quiere decir en absoluto que existe alguna relación mecánica o jerárquica entre las ideas y las prácticas. Todo lo contrario, Quijano tenía muy claro que en la existencia real y concreta de sujetos anticoloniales, lo que le permitió fraguar la idea de la colonialidad del poder, uno de los principales aportes del pensamiento crítico. Y bueno, pues esto fue un texto de Raúl Sivecki, escritor y pensador uruguayo, y bueno, pues ahí lo pueden encontrar en ecuadortoday.media. Pues vámonos con un tema musical ya para cerrar este bloque de noticias internacionales.
Ya está.
Bueno, pues escuchamos a Las Manos de Filippi, este grupo de Argentina que nos recuerda estas luchas del pueblo argentino en contra del corralito, y que bueno, pues también la lucha de los piqueteros, ¿no? Que les llamaban así porque un piquete pues es un bloqueo de calle, entonces los piqueteros son aquellos que bloqueaban las calles para presionar al gobierno en contra de sus medidas antipopulares que había decretado en contra del pueblo. Y bueno, vamos a continuar ahora con las noticias de México, vamos con lo que está pasando con el magisterio mexicano, y un artículo de regeneracionradio.org nos informa: la CENTE, una lucha contra el cinismo y la cerrazón del Estado. Habría que ponerse en lugar del magisterio para poder entender la fuerza de su movimiento y para comprender y sobre todo valorar la resistencia de su lucha. Desde las grandes jornadas de movilizaciones en la ya lejano 2013 surgidas frente a la imposición de la llamada reforma educativa, pasando por el prolongado plantón de 124 días en 2016 y hasta nuestros días, una larga cadena de historias y batallas han ido forjando el carácter de resistencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A 38 años de haber nacido en estas tierras del sureste mexicano, la historia, la memoria y la experiencia acumulada en esas casi cuatro décadas han sido con seguridad un elemento clave para sostener su resistencia frente a los reiterados y de diversa naturaleza ataques de las oligarquías que mueven los hilos del Estado mexicano. Ataques que van desde el desprestigio mediático, la presión económica, la represión policíaca, hasta la infiltración de grupos afines al gobierno del interior del movimiento. Llegados a este momento histórico del capitalismo, la crisis de valor de este sistema se ha ido expandiendo hacia esos espacios que el capital había dejado relativamente libres, pero que ahora necesita para valorizarse. Y la educación es uno de esos espacios. Para lograr esa valorización, los intereses económicos de las oligarquías nacionales y extranjeras, de la mano con la clase política nacional, promueven la mercantilización a toda costa de lo que hasta ahora ha permanecido fuera de esa categoría capitalista. La educación y los derechos laborales del magisterio, en tanto bienes comunes no mercantiles, no son, son así un obstáculo para la acumulación y para librar esos obstáculos se han impuesto las reformas estructurales. Y bueno, este artículo está bastante extenso, muy, muy bien pues informado, documentado de las luchas del magisterio, la forma en que han ido también construyendo su pliego de demandas y pues también sin duda esta parte de la cerrazón que ha tenido el gobierno ante el diálogo. Vamos a leer ya los últimos párrafos y los invitamos a que conozcan el texto entero. A 5 años de la imposición de la reforma educativa, algunas piezas se han acomodado en el lugar que le corresponden. Desprovisto de máscaras, el discurso de odio y descalificación en contra de los maestros promovido por el grupo empresarial Mexicanos Primero, en complicidad con la clase política en el poder, se muestra ahora con su verdadera cara, la del interés económico y político por mercantilizar la educación para luego controlar el mercado. Para lograr ese objetivo, políticos y empresarios precisaban quitar de en medio a la base trabajadora organizada y emplearon una política de represión y descalificación del magisterio disidente. Y bueno, ya para el final nos terminan con estos párrafos, la cerrazón al diálogo. La actual movilización de la CENTE es, según lo mira un conocedor del tema como lo es Luis Hernández Navarro, un mensaje de que, sea cual fuere el resultado final de las elecciones, el futuro gobierno tendrá que sentarse a negociar con ella y que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto como inició, resistiendo las reformas neoliberales. El punto parece claro, la CENTE está mandando un mensaje, pero este mensaje puede también ser leído desde diferentes perspectivas, que con independencia de quien gobierne el próximo sexenio, la coordinadora representa un frente organizado de trabajadores con demandas muy puntuales y con la fuerza para luchar por ellas, que al margen del proceso electoral de las cúpulas, la organización de las bases es imprescindible para defender los intereses de la clase trabajadora y finalmente, que al presentarse como una organización con orden y estructura con la que hay que dialogar, obliga a la parte de enfrente a posicionarse frente a ese diálogo, sea ese frente al actual gobierno al que se perfila en el relevo. Pero en este caso, ni el actual gobierno junto con su candidato oficial, ni el que mejor se posicione en las encuestas como el próximo presidente, han salido a dar la cara de manera contundente, o al menos a ofrecerse como mediador de un posible diálogo. Lo que ha habido son alusiones ramplonas a un problema de gran magnitud, como lo es la reforma educativa y la oposición que ella genera en el magisterio. Es importante remarcar esa cerrazón al diálogo porque esta sucede en un escenario donde la clase política está, o debería estar, acorralada. No tiene ni ha tenido un solo argumento válido para negarse al diálogo. Más aún, después del desprestigio de sus instituciones y de sus personajes, es inconcebible el nivel de cinismo que la clase en el poder ha demostrado frente a la movilización magisterial, porque se necesita tener la cara muy dura para, vista su demostrada inclinación a la delincuencia, empecinarse en un infantil berrinche para no dar la cara a un problema que claramente lo ha rebasado. Es tanta la soberbia de la clase política que, no obstante la necesidad que tiene de legitimarse, aunque sea durante estos tiempos electoreros, son incapaces de ofrecer un espacio para el diálogo. Ni su discurso ni sus hechos como clase gobernante están en condiciones de sostener esa petulancia en la que se atrincheran para hacer oídos sordos ante el estruendo que se alza al paso de la gente. Habrá que observar y analizar las formas en que el magisterio organizado pueda superar ese desdén del que por ahora hace gala el aparato gubernamental. Pero habrá también que aprender de los maestros esa maravillosa clase de dignidad que ahora nos enseñan en las calles, porque requerimos comprender como clase trabajadora que la indignación y la organización es una de las fuentes de la que es preciso beber ya, pues los actuales tiempos habilitados por la crisis capitalistas así lo exigen. Y este es un texto de nuestros compañeros de regeneracionradio.org. Vamos con más información. Hace 12 años se iniciaba la movilización magisterial allá en Oaxaca. De hecho el 14 de junio iniciaba más bien una de las epopeyas históricas del magisterio oaxaqueño. Ellos ya llevaban varios días en plantón ahí en el Zócalo de esta ciudad, y pues fueron víctimas de una fuerte, muy muy fuerte represión policíaca, y lo que dio como resultado que la población se indignara, se enojara bastante y pues saliera junto con los maestros a defenderse y a levantar barricadas para intentar echar abajo un mal gobierno como era el de Ulises Ruiz Ortiz. Y bueno, han pasado ya 12 años, pues ya hasta en la tradición de la lucha mexicana pues están, tenemos estas canciones, documentales y demás de la importancia que tuvo la APO. Y bueno, a 12 años, aparte de que queríamos rescatar esta memoria histórica, también queríamos acompañarlo de un artículo muy interesante que nos comparte Servicios para una Educación Alternativa AC, nuestros compañeros de compañeras de Educa, quienes nos comparten un artículo que se titula 14 de junio, tras 12 años de impunidad, regresan los responsables de la represión. Profesores disidentes integrantes de la CENTE realizan esta mañana una marcha masiva conmemorativa por el duodécimo aniversario del intento de desalojo del plantón magisterial por parte de las fuerzas policíacas realizado el 14 de junio del 2006. Cabe recordar que a las 4:30 horas del 14 de junio, un total de 886 elementos de la policía preventiva organizados en 7 grupos irrumpieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras el Zócalo de Oaxaca para desalojar a los profesores de la sección 22 del CENTE. La policía ocupó la plaza durante horas, pero los maestros se reagruparon y volvieron para obligarles a salir corriendo. La acción resultó fallida y originó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que siguió la destitución del mandatario estatal, lo cual jamás pasó. Hoy, tras 12 años de impunidad, varios responsables de graves violaciones de derechos humanos regresan a la vida política, entre ellos Jorge Franco Vargas, alias El Chucky, que promueve desde el PES la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hace unos meses, la Defensoría de Oaxaca interpuso una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía oaxaqueña en estos años. Y bueno, pues así es este Jorge Franco, el mal llamado, bueno, más bien bien llamado Chucky, porque es también un demonio este señor. Pues ahora coordina los apoyos de Andrés Manuel López Obrador allá en Oaxaca. Y bueno, pues un duro revés también a los maestros oaxaqueños, muchos de ellos pues simpatizantes de este candidato, y que ahora pues ven cómo también sigue, porque no es algo nuevo, sigue aliándose con la mafia del poder, pero de una manera espantosa y temible, como es el caso de este personaje, el Chucky, ex policía y ahora encargado de las elecciones por parte de Morena allá en Oaxaca. Y bueno, pues vámonos con más información. Y el portal de Subversiones nos comenta jornadas contra el feminicidio en Tepoztlán. Y bueno, pues una nota que nos comparte María González, quien hace la foto y el texto y el video de Carolina Corral. El pasado domingo 10 de junio, organizaciones y colectivas feministas, así como personas solidarias e indignadas, realizaron una jornada de protesta en Tepoztlán, Morelos, debido a que el jueves 7 de junio apareció en su demarcación territorial el cuerpo calcinado de una mujer de 20 años, estudiante de odontología de una universidad privada ubicada en la salida norte de Cuernavaca, quien fue reportada como desaparecida un día antes a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a escuchar parte del mensaje que dieron en esta marcha que hicieron contra el feminicidio allá en Tepoztlán.
Nos siguen, nos cazan. En este despellejadero de hermanas, cada 8 minutos, violación al por mayor y sobre todo dentro de nuestras casas. Tiradas en un canal, besando la banqueta, a la vera de la colina, vestidas con la moda en curso, bolsa negra, grande, de basura. 14 mujeres asesinadas en un día. Nos callan. Nos obligan a aceptar que es nuestra culpa por usar falda, pintarnos la cara. Si no, feminazi, tortillera, te vamos a enseñar la lección, aprenderás a ser mía y a ser de cualquier señor. Nos gritan, nos pegan, nos humillan. A los 8 nos venden, a los 11 nos violan, a los 15 nos embarazan y abandonan, a los 20 nos mutilan. Hay quien se divierte penetrando mujeres ebrias y drogadas por sus propias manos. ¡Ah! Pero luego nos difaman en difusión viral de sus agravios. Gabriela, Daphne, Malinali, Getsemaní, todas ellas con cuerpo joven, tremendas ganas. Cintia, Lesbi, Jessica, Raquel, sueños por montones, vigorosas trazas. Indira, Mónica, Cristina, con el puño arriba, pero en cenizas disgregadas, todas en la lucha, pero bajo 3 metros de grava. Y es que ¿quién nos vamos a decir qué es lo que nos pasa? Las siempre incómodas, las desterradas. Nos querrán odiar, nos querrán exponer. Seremos violentas, la mala mujer, la que mastica el coraje y le doma entre letras. Y es que quizás se opongan diciendo que este no es el mejor poema. No para el académico de la butaca, ni para el señor que nos malmira desde la barra y cuyo mejor talento es denostar la forma del mensaje que sostengo. Quizá el pensar en las úteras destrozadas de las niñitas mercadas, en las zapatitas talladas, en las mujeres en tambos calcinados, sea incómodo, grotesco, poco poético. Pero la pulsión de la vida en la vulva hierve y venimos a parir la revolución porque para eso sirve el vientre. Hila, crea la revuelta y vagina y disloca, enséñate a andar descalza, que aquí se vino a ser feliz, a ser silvestre. Aquí se vino a ser feliz, a ser silvestre, nunca subsumida, nunca amaestrada. Aquí se vino a luchar, a ser feliz, a ser silvestre, nunca subsumida, nunca domesticada. Aquí se vino a crear, aquí se vino a ser la que nunca, nunca se calla.
Pues estamos escuchando parte de este meeting que se llevó a cabo allá en Tepoztlán, Morelos, y como decíamos al principio, esto debido a pues feminicidios que se han estado dando en la zona y que alertaron a nuestras compañeras pues para llevar a cabo estas movilizaciones y pues hacer claro su reclamo de que no permitir pues ni una muerta más ni una compañera agredida más por estos machismos. Y bueno, vamos con más información y esto es una nota que nos comparte Subversiones. En el marco de la Jornada por la Vida, la Justicia, la Libertad y el Territorio convocado por el Frente Indígena y Campesino de México, FICAM, el pasado domingo 10 de junio, en la ciudad de Puebla se realizó una marcha meeting por la defensa de la madre tierra, los bienes comunes, el agua y el territorio y la vida. En ella también se reivindicó y exigió el esclarecimiento del asesinato del dirigente Manuel Gaspar Rodríguez, sucedido el pasado 14 de mayo en el municipio de Cuetzalan, Puebla. Y bueno, pues vamos a escuchar un audio que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote.
Caídos, como Antonio Esteban, como Manuel, lo único que hacían es defender a los pueblos más pobres en la defensa de su territorio. Hoy estamos aquí para decirle también que a nosotros como Masip Sembaenene nos asesinaron al compañero Frumencio Solís Cruz. Hace 4 años lo lincharon un grupo que hoy son líderes del PAN, del PRI y del PRD. Después hubo justicia parcial, pues solamente está preso un chivo expiatorio. Los demás que representaban actividad política para el gobierno hoy son candidatos. Esther Lezama Arriaga hoy es candidato por el partido Compromiso por Puebla. El hermano de Celestino Mendoza Salazar, preso por el linchamiento de Furmencio, hoy es candidato a regidor de gobernación por el partido Acción Nacional. Y Guillermo Abad también es candidato por el PCI. Todos estos partidos paleros del gobierno, que lo único que tratan es meterle votos a Marta Erika. Y entonces estos homicidas están libres. Y entonces aquí venimos a decirle a esta fiscalía que en el caso de Manuel Gaspar no permitiremos que quede impune. Exigimos que se esclarezca, que caiga quien caiga. Sabemos que el único delito que cometió Manuel es defender el territorio donde él vivía. Es defender lo poco que los pueblos indígenas aún tenemos y que a lo largo de los siglos hemos venido cuidando el medio ambiente, hemos crecido de manera sustentable en nuestros pueblos. Por eso la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, exigimos que se esclarezca de manera inmediata, pues, el asesinato del compañero. Todos estos gobiernos neoliberales, lo único que han hecho es privatizar todo, y lo que más nos duele es la privatización del agua. La privatización de nuestro territorio para entregarlo en manos de las mineras extranjeras para que se lleven la riqueza de nuestros pueblos. Y nuestros pueblos abandonados, nuestros pueblos ahí sin servicios, sin carreteras. Hoy decimos pues que las organizaciones sociales son los únicos que en este momento están defendiendo el territorio de los pueblos más pobres. Aquí estamos las organizaciones pidiendo a esta fiscalía que le dé agilidad la investigación del homicidio del compañero. Así pues, gobierno del estado, te exigimos una investigación justa, una investigación verdadera para llegar a los asesinos del compañero Manuel Gaspar Rodríguez. ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive, vive!
¡La lucha sigue, vive!
En primer lugar, justicia.
Bueno, pues escuchamos este testimonio también de Puebla, de Cuetzalan, Puebla, del asesinato de este compañero que, bueno, pues lamentablemente por defender la tierra y el territorio allá en Puebla, pues ha sido asesinado. Y como dicen estos compañeros, los asesinos ahora son funcionarios o tienen ahí candidatura para cargos de elección popular, unos sinvergüenzas totales estos señores. Y bueno, pues los recomendamos que revisen la nota completa en radiozapote.org. Y bueno, ya a punto de terminar, pues les habíamos comentado al principio del programa que a partir del programa del día de hoy íbamos a estar hablando sobre las elecciones en México. El próximo primero de julio, domingo primero de julio, se van a realizar las elecciones acá en México, elecciones federales y también de casi la mitad de diputaciones, junto con también algunas gubernaturas. Por ejemplo, la Ciudad de México también va a entrar a este proceso electoral para definir el nuevo jefe de gobierno, ahora nombrado alcalde. Hay este cambio por unas reformas constitucionales que hicieron en años pasados. Y bueno, pues hay todo un debate. Aquí en Noticias de Abajo estuvimos coberturando hace algunos meses la campaña que el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno habían impulsado en la participación de María de Jesús Patricio Marichuy como una posible candidata a esta a este proceso electoral de presidencial, porque bueno, una característica muy particular del proceso de Marichuy y del Congreso Nacional Indígena es que ellos solamente estaban intentando entrar a las elecciones de por la presidencia, no por las diputaciones, no por las senadurías, no por las gobernaturas de los estados, sino exclusivamente por participar en la boleta electoral rumbo a la presidencia. Pues lamentablemente esto no fue posible, no se reunieron las firmas que solicitaban, encontraron mil trabas de todo tipo, clasista, racista, técnicas, que les impedían poder contabilizar todas las firmas y apoyo que tenían en comunidades indígenas y populares. Y por el otro lado había otros candidatos independientes como el Bronco o la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, expresidente, su esposo. Y bueno, estos dos personajes sí lograron juntar el número de firmas que solicitaba el Instituto Nacional Electoral, pero lo que se demostró también días posteriores es que estas firmas eran fraudulentas, eran fotocopias, es decir, no le daban ninguna legalidad ni podía verificarse como real estas firmas que estaban entregando. Y a pesar de ello, el Instituto Nacional Electoral permite la entrada a estos dos aspirantes. Margarita Zavala abandona su situación de candidata a las semanas y bueno, queda ya en el escenario solamente Bronco por parte de los candidatos independientes, que de independiente no tiene nada, es un expriista, fue gobernador de Nuevo León, y bueno, pues su llamativo, al igual que Vicente Fox, es su larga lengua, ¿no?, que ha sido controversial ante los medios de comunicación, pero que en el fondo no tiene ningún proyecto político real para cambiar la situación en este país. Por otro lado quedan los partidos oficiales, el PRI, que es la dictadura de más de 80 años que ha gobernado este país, el PAN, el Partido de Acción Nacional, de corte pues de derecha, ¿no? Y bueno, pues es un grupo de derecha que también ya ha gobernado de manera federal el país, y pues los resultados han sido bastante negativos, como el caso de Vicente Fox o Felipe Calderón. Y el tercer candidato es Andrés Manuel López Obrador por parte de un nuevo neopartido, porque hasta es difícil llamarlo partido político a Morena. Es una organización política, sí, registrado como partido, sí, pero su estructura y su funcionamiento no es muy democrático. Ha sido una estructura que nace al calor de un rompimiento con el PRD y en ese sentido pues toman como caudillo a Andrés Manuel López Obrador y lo que él diga es ley, ¿no? O sea, ha habido mucho debate, por ejemplo, en las últimas semanas sobre quién ha decidido la integración del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, a quién va a poner en Hacienda, a quién va a poner en Gobernación, a quién va a poner en Educación, etcétera. Muchos personajes malévolos vinculados a la derecha de este país, a las fuerzas más reaccionarias, Y cuando le cuestionamos a cualquier militante de Morena cómo fue que se llegó a esa decisión, pues nadie puede responder más que el hecho de que fue una idea de Obrador y de nadie más. Entonces, muy lejos de que sea un partido político democrático donde se esté construyendo desde las bases ese planteamiento de nuevo país, pues no es así. La mayoría de fuerzas sociales de abajo, de luchas populares, ha identificado a los tres partidos políticos, PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, PRD y ahora también Morena, junto con los grupos que están aleantes como Partido Alianza Social, Partido Movimiento Naranja, el PES, este partido de encuentro social de ultraderecha, ahora aliado a Morena, pero estos grandes partidos políticos, estas grandes instituciones, pues han sido el centro de la crítica de los movimientos sociales en los últimos años en México. En México no es tanto que si un partido es bueno o es malo. La claridad que ha tenido el movimiento social en los últimos años en México es que ninguno de esos partidos políticos representa una solución real para las problemáticas de nuestro país. Y por el contrario, han sido un espacio donde se ha acuñado una clase política oligárquica, nefasta, corrupta, cínica, antiética, y que con el paso del tiempo estos personajes se vuelven realmente una nueva mafia, ¿no?, que está gobernando regiones del país. Y eso está pasando con todos los partidos políticos. Morena en la actualidad gobierna ya varias delegaciones, gobierna varios lugares en el país, y bueno, pues la realidad es que muy pocas cosas han cambiado. Y bueno, pues tristemente, como en muchas partes de América Latina, mucha gente hoy marca en las encuestas como mayoritario o como posible ganador a Andrés Manuel López Obrador, con un más del 50% de tendencia del voto, pero hay que aclarar esta situación. Pasó con Vicente Fox, le llamaban el voto útil. Mucha gente en este desánimo y este mal sabor que ha sido tener de gobernantes al PRI y al PAN, pues una opción, bueno, al PRI fue una opción el PAN en algún momento con Vicente Fox, y ahora parece que es como una opción última, como la menos peor, el voto fácil o el voto útil, como le llegan a comentar algunos analistas, lo que se está viviendo en el caso de Obrador. Pero algo construido desde abajo, alguna certeza para las luchas y problemáticas de nuestro país, pues no hay con ninguno de ellos. En el caso del PRI y el PAN, pues muchas de las reformas neoliberales que hoy están impuestas, como la reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral, entre muchas otras, han sido impuestas por estos dos partidos. Así como también Morena, pues hoy ha dejado claro que no va a ser gran lucha, o que no va a molestar a los intereses, por ejemplo, de las grandes mineras que hoy están saqueando nuestro país. Uno de los temas que tenía como puntal era la no construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México sobre Texcoco, sobre una zona ecológica de Texcoco, cosa que cada vez se va desdibujando más, cosa que cada vez va diciendo que muy posible sí. Y en fin, Andrés Manuel López Obrador no es la primera vez que gobierna un territorio en México, ya gobernó la Ciudad de México hace algunos años. De hecho, fue el inicio de la socialdemocracia en la Ciudad de México, y con ella entró el neoliberalismo de una forma rampante. Carlos Slim se hizo el hombre más rico del mundo a la sombra de estos gobiernos reformistas que entraron, por ejemplo, en la Ciudad de México, la cual le regalaron gran parte de esta ciudad a este multimillonario. Y si bien dio uno que otro pesito más a los viejitos, o si dio uno que otro pesito más a los estudiantes, por encima las políticas neoliberales siguieron, avanzaron, la política represiva. De hecho, uno de los grandes parteaguas de la política policíaca en México ha sido la Tolerancia Cero, una iniciativa de Carlo de Giuliani, un exalcalde de Nueva York, súper fascista, que trajeron Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, lo trajeron a la Ciudad de México para capacitar a la policía en las formas de represión y contención social, la llamada Tolerancia Cero. Así que bueno, eso es un poquito nada más del panorama electoral que se está viviendo en México. Vamos a estarlo documentando con mayor profundidad en los siguientes programas. Los invitamos a que nos estén también siguiendo y aportando también sus conocimientos, sus datos, sus notas que tengan en torno a este tema, para seguir construyendo también pues esta otra opinión alternativa, porque insistimos, ante los medios de comunicación internacional hay muy poca información de lo que pasa abajo o nada, y ahorita también nuestros medios compañeros alternativos, independientes, pues también están buscando noticias de lo que está pasando en México, y sin duda el proceso electoral es algo que a muchos de ellos les llama la atención, y por eso es importante que también desde los medios independientes demos nuestra opinión para que podamos hacernos pues de una variedad de ideas y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Y bueno, pues sin más, estamos despidiendo el día de hoy Noticias de Abajo de los Medios Libres. Lamentablemente ahora no nos pudo acompañar ni Witsi ni Panchov, ya estarán nuevamente en el noticiero del día lunes. Mientras tanto, pues los dejamos con un tema musical y los invitamos a que nos escriban en el noticiasdeabajoml@riseup.net, y también nos pueden encontrar en la página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y nos pueden encontrar en las redes sociales libres como Twitter, Mastodon y GNU Social. Vámonos con un poco de música y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Soltar la vida. 11 minutos y estamos donde
tenemos
que estar.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.